Solamente vamos a ver dos versículos. Algunos dicen, amén, pastor, qué bueno. Pero vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Vamos a ponernos de pie, por favor. Filipenses 2, 12 y 13. Y si ya está medio cansado porque la silla está un poquito dura, ore por las sillas nuevas. Amén. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Ok? ¿Ya lo encontró? Muy bien, vamos a leerlo todos juntos. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos por la salvación, te damos gracias por la vida eterna, gracias por nuestro Señor Jesucristo que vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas este estudio de esta noche. Ayúdanos a entender tu palabra, Espíritu Santo, que seas tú quien nos hable con poder y que salgamos de aquí otra vez siendo transformados por medio de tu palabra, creciendo en espíritu y queriendo hacer tu buena voluntad, porque no solamente pones en nosotros el querer, pero también el hacer. Bendice, Señor, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y dice acá, versículo 12, por tanto, amados míos, está hablando Pablo y está escribiendo aquí a la iglesia de Filipos y está dirigiéndose a ellos de una manera cercana. Los está llamando, no solamente les está diciendo a ellos hermanos, que se infiere que así es, pero les está diciendo amados míos. Pablo tiene un especial cariño por esta iglesia. Pablo su corazón está en esta iglesia y Pablo les está escribiendo entonces de corazón y diciéndoles a ellos, como siempre habéis obedecido. De tal manera que una de las razones que Pablo los ama, no solamente los ama en el amor de Cristo, porque debemos de amar a los hermanos en el amor de Cristo, amén, pero también los ama porque ellos siempre están dispuestos a obedecer. Y la primera cosa que quiero que veamos en esta noche, número uno, es una obediencia continua. Una obediencia continua. ¿Por qué? Porque esta iglesia de Filipos es una iglesia que siempre está obedeciendo continuamente, siempre. Pablo les dice ahí, estimados hermanos, amados míos, como siempre ustedes habéis obedecido, de tal manera que si Pablo les da una orden y les dice, ok, hermanos, quiero que de ahora en adelante, cada semana, es un ejemplo, cada semana ustedes celebren la cena del Señor. Los hermanos inmediatamente dirían a Pablo, sí, Pablo, vamos a hacer lo que tú nos estás diciendo. Quizás el hermano Pablo llega la siguiente semana y les dice, hermanos, me gustaría que ustedes este sábado, que todos ustedes de ahora en adelante vengan para evangelizar y ganar almas. De tal manera que todos los hermanos, como es una iglesia que siempre obedece, le dirían a Pablo, sí, está bien, nosotros vamos a ir y vamos a ganar almas. Quizás el hermano Pablo va y llega la siguiente semana y les dice, hermanos, les voy a explicar algo. Dios bendice a los misioneros, Dios bendice a una iglesia que da misiones y me gustaría, hermanos, que nosotros apoyemos a un misionero. ¿Cómo ven? Y los hermanos, sí, hermano Pablo, vamos a hacerlo. De tal manera que es una iglesia que siempre está obedeciendo. Es una obediencia continua, no tiene murmuraciones, no tiene restricciones, no tiene algún tipo de condición. Mira, Pablo, te vamos a obedecer con tal de que tú nos prediques calmado. Te vamos a obedecer con tal de que tú no nos prediques en contra de nuestro pecado. Te vamos a obedecer siempre y cuando tú no nos hables acerca de dinero, no nos hables acerca de cambiar nuestra música, de cambiar lo que vemos en la tele, de cambiar nuestras tradiciones, de cambiar la manera en que somos. Puedes venir y nos puedes predicar, pero no nos pidas que te obedezcamos, ni a ti ni a Dios. No era una iglesia así, amén, era una iglesia que Pablo amaba y que Pablo reconocía diciendo: siempre habéis obedecido. Qué tremendo. Nosotros tenemos, mi esposa y yo, tenemos 7 hijos. Y me gustaría decir que siempre nos obedecen, pero no muchas veces nos obedecen. Hace rato llegamos a la casa y les dijimos a nuestros hijos, a los mayores, a Jafet, a Raquel y a Sara: por favor, vayan a la cochera y busquen cajas que son de los arreglos del Día de Amor y la Amistad. Y ahorita, antes de salir a la casa, les preguntamos, ¿lo hicieron? Y ni uno de ellos lo hizo. Y no estábamos muy contentos. Y no estoy tratando de echar en cara, ¿verdad?, a Jafet. Por eso es un grupo, ¿verdad?, Jafet, Raquel y Sara. Posiblemente si nada más le hubiera dicho a Jafet, él me hubiera obedecido. Pero qué tremendo sería que cada vez que nosotros le decimos algo a nuestros hijos, siempre nos obedecieran. Qué tremendo sería. No nos preocuparíamos. Si tuviéramos una empresa y tuviéramos a alguien y le dijéramos: ¿sabes qué? Quiero que todos los días lunes barras la oficina, y el martes barras el pasillo, y el miércoles esto, y el jueves esto, y el viernes esto, y que de ahí en adelante ese trabajador siempre lo hiciera, siempre obediente y nunca quejándose, nunca refunfuñando. Muchos trabajadores, por ejemplo aquí en nuestro querido y amado México, cuando trabajan para alguna empresa, solamente hacen lo que se supone que esa empresa me pidió. Pero si me pide el jefe que haga otra cosa, no, eso no, jefe. Yo aquí yo soy en el escritorio, yo no voy a lavar baños. Pero a nosotros como cristianos, yo creo que deberíamos estar dispuestos a dar un buen testimonio. El hermano Javier me estaba contando el día de hoy que allá en Nepal lo acababan de invitar a comer. Él está tratándole de testificar al mecánico. Y Javier y hermana Lore, si nos están viendo, saludos. Pero el hermano Javier estaba ahí trabajando, está tratando de testificar al mecánico. Y y el mecánico mandó, el jefe de la mecánica mandó a unos de sus trabajadores a hacer de comer. Y entonces el trabajador se fue al mercado, trajo las cosas y empezó a cocinar. Y Javier no sabía, el hermano Javier no sabía que le estaban haciendo de comer. Ya se estaba despidiendo y el mecánico, después de 2 horas ahí de estar hablando con el hermano Javier, le dijo: no, no se vaya, queremos que usted coma, es nuestro invitado. Y entonces se sentó ahí y el mecánico, el trabajador, que es también mecánico, era el, ¿cómo se llama? El mesero. Y no aparte era el cocinero, sino el mesero, y estaba sirviendo y llevaba los platos y lo traía, y era el mesero. El jefe le dijo: quiero que hagas esto, y él sin refunfuñar, él no le dijo: oiga, jefe, en primera no soy mujer, en segunda yo trabajo aquí para arreglar carros, no para hacer de cocinar, ni mucho menos para servir mesas. Pero el hermano Javier estaba diciendo: no, aquí las cosas son diferentes, y bien atenta a la gente, y el jefe de la mecánica diciéndole a su trabajador que cocinara, que sirviera, que fuera el mesero. Pablo dice: ustedes siempre están en obediencia. Pregunta, ¿siempre está usted obedeciendo a Dios? ¿Obedece a Dios siempre? ¿Obedecemos a Dios siempre? Pablo estaba muy contento con esta iglesia. Vea lo que dice Éxodo 16, 20. Hay quienes no siempre obedecen. Hay quienes no siempre se acuerdan de la historia de Jesús, que le dice a el padre de familia, le dice a su hijo, ve y haz esto. Y su hijo que dijo, sí papá, voy. Y al final, ¿qué hizo? No lo hizo. Y luego le dijo al otro hijo, hijo, haz esto. Y su hijo dijo, no papá, no puedo, no quiero. Y al final, sí obedeció. ¿Y con quién estaba contento el papá? ¿Con quien dijo, sí, sí, lo voy a hacer? ¿O quien al final lo hizo? Pues es al quien al final lo hizo. A veces decimos, no, eso yo no creo que lo quiero hacer y no me gusta, no me agrada. Y le ponemos condiciones a Dios, pero al final Dios espera nuestra obediencia. Siempre lo que Dios espera es nuestra obediencia. Éxodo 16, 20 dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello, del maná para otro día, y crió gusanos, creo que era el maná, y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Dice la palabra de Dios que Moisés les había dicho, miren, no lo dejen para el otro día, Dios les va a dar lo suficiente para ese día. ¿Y ellos qué? No obedecieron. Ellos dijeron, no, ¿cómo puede ser posible? Mejor vamos a hacer lo que nosotros pensamos que es correcto. Tenemos que siempre obedecer. Vean lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 dice aquí, por la fe, versículo 8, Hebreos 11, 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham, su familia de Abraham, ellos estaban allá en Ur de los Caldeos. Viajaron, dice la Biblia, se fueron allá a Parán y viajaron aproximadamente 1200 kilómetros y llegaron ahí. Y fue ahí en Parán, Aram, en donde Dios se le aparece en sueños y le dice, Abraham, yo quiero que tú vayas a Canaán y esa tierra yo te la voy a dar a ti. Y entonces salieron de ahí, de Parán, Aram, y se fueron otros 1000 kilómetros hacia el suroeste, hacia la región de Jerusalén, y obedeció. No le dijo al Señor, Señor, mira, no tengo carro, no hay vías, no hay trenes, no hay barcos, tengo que caminar. ¿Cuántos de ustedes han caminado 1000 kilómetros? Imagínense. Y no era como caminar ahí en la Riviera de Cancún hasta mi abuelita, pero era un lugar inhóspito, era un lugar feo. Si han visto las fotografías de cuando estaban buscando a Osama Bin Laden, las montañas y toda esa región de Pakistán, toda esa región de Siria, toda esa región de Babilonia, es extremo, ¿no? No era que de aquí a allá hay un puente, no, tenían que bajar y tenían que subir, tenían que ir para acá, tenían que ir para allá, era feo. Pero aún así Abraham dijo, yo voy obedeciendo. Muy bien, entonces regrese conmigo a Filipenses 2, versículo 12, dice, como siempre habéis obedecido. Ahora, luego después dice acá, no como en mi presencia solamente, sino mucho ahora, más ahora en mi ausencia. Número uno, tenemos una obediencia continua. Número dos, tenemos una obediencia constante. Constante, a pesar de la ausencia de Pablo, obedecían. Nuestros hijos, cuando les decimos, no le pegues a tu hermanita, creo que Caitlin, no está aquí Caitlin, ¿verdad? Creo que Caitlin ayer le pegó, creo, a Ashley, algo pasó, un conflicto familiar. Oren por Keke, oren por Ashley. Pero Ashley tiene 9, Caitlin tiene 7, y Y si le hubiera dicho a Caitlin, Caitlin, no le pegues a tu hermanita Ashley. Y si yo estoy ahí, ¿le va a pegar? Posiblemente no. Posiblemente no. ¿Por qué? Porque papá los está viendo. Pero papá se da vuelta, se va de ahí. ¿Y qué hacen los niños? Aprovechan. Especialmente en nuestra casa, cuando hay ruido, todo está bien. Cuando hay silencio, algo anda mal. Porque decimos, ¿qué estarán haciendo? ¿Dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? Entonces, cuando hay ruido, todo anda bien. Cuando hay silencio, algo están haciendo. Entonces, de repente, escuchamos que alguien llora y es Ashley y algo sucedió. ¿Y por qué? Porque nuestros hijos normalmente, cuando papá está ahí o mamá está ahí, dicen voy a obedecer. Pero hay que enseñarles a nuestros hijos que tienen que obedecer cuando estamos ahí y cuando no estamos ahí. Amén. ¿Qué sucedió con Adán con Abel y Caín? Ellos pensaron, Dios no me ve, y Caín mató a Abel, y después llega Dios y le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le dice, ¿soy yo pues acaso guarda de mi hermano? Dios sabía exactamente lo que había pasado. Dios lo sabe todo. Y Dios quiere que nosotros obedezcamos, no solamente continuamente, pero constantemente. Cuando pensemos que Dios está ahí y cuando pensemos que Dios no está ahí. A lo mejor venimos a la iglesia y nos portamos muy bien. Ahora, no hay nada de malo, hermano, hermana, que usted se haya peleado con su esposo antes de llegar aquí a la iglesia y aquí finja. Está bien, con tal de que arregle las cosas, amén. ¿Verdad? Vienen gritándose, jalándose el chongo, entran a la iglesia y porque estamos en la iglesia delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Llega, pórtate bien. Ya entran bien, hasta sentaditos. Ahora mira, los dos están sentados, dos sentados, sentados, sentados. Todos, ¿verdad? Qué bien, qué bueno. Luego los veo separados y en la noche me pongo a orar. Señor, bendice. No, no es cierto. Pero cuando estamos y venimos a la iglesia, está bien. No estoy diciendo, no sea hipócrita. Lo que estoy diciendo, busque arreglar las cosas rápido. Amén. Pero por el otro lado, cuando no estamos acá, a lo mejor diríamos, no estoy en la iglesia, puedo portarme mal, puedo hacer lo que yo quiera, puedo desobedecer. Y Pablo dice, yo reconozco que ustedes siempre obedecen continuamente, y no solamente cuando yo estoy ahí, pero cuando estoy ausente. Dios quiere que obedezcamos constantemente, en todo tiempo, no solamente cuando el pastor viene o nos va a visitar, apágale la música y ya no tomes y ya no fumes y ya no bailes y ya no hagas esto y no, delante de Dios siempre hay que obedecer. Efesios capítulo 6 versículo 1 nos habla acerca de nuestros hijos. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y no significa obedécelos cuando pienses que son más inteligentes o menos inteligentes, o obedécelos cuando tú quieras y cuando no quieras, no. Obedécelos cuando seas menor de edad y ya cuando seas mayor de edad, ya no. No, sino Dios quiere que nuestros hijos nos obedezcan en todo tiempo. Hebreos 13:17. Uno de mis versículos favoritos de la Biblia, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores. Y estoy bromeando, ¿verdad? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hace mucho tiempo le dije a un hermano, hágale así, no le haga así. ¿Y qué hizo el hermano? No me obedeció y le hizo de otra manera. Le digo, wow, se está complicando esto, hermano. Pasó una semana, me llamó por teléfono Y me dijo, pastor, ya se está complicando la cosa. Y le dije, ok, hermano, ahora hágale así y no le haga así. Y me obedeció. No, por segunda vez no me obedeció. Pasó otra semana. Y me dijo, pastor, ahora mi matrimonio. Y le dije, hermano, mire, ya le dije allá que le hiciera así. Ya le dije acá que le hiciera así. Ya no me dan muchas ganas de decirle cómo le haga, porque ya sé que no me va a obedecer. Y no siempre yo estoy ahí para dar un tipo de consejería. Y no es de, o hace lo que yo digo porque mis chicharrones truenan. Pero muchas veces yo creo que es bueno obedecer aún al pastor. Amén. Número dos, una obediencia constante. Número uno, una obediencia continua. Número tres, una obediencia cuidadosa. Una obediencia cuidadosa. ¿Por qué? Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pareciera que está diciendo, trabaja en salvarte. ¿Ok? Pareciera que está diciendo eso. Esta palabra, ocupaos, viene de la palabra catergasomai, que significa realizar, lograr, ocuparse. Es una palabra, por supuesto, griega. Y Pablo no dijo, preocúpate por tu salvación. Pablo no dijo, mantén tu salvación. Pablo no dijo, ocúpate en buscar la salvación. Pablo no dijo, asegúrate que eres salvo. Ahora, no hay nada de malo de asegurarte, pero no le estaba diciendo, mira, trabaja en ser salvo. Sino Pablo simplemente dijo, ocúpate en tu salvación. En otras palabras, recuerda que ya has sido salvo y ahora cuida de dar buen testimonio porque ya eres salvo. Por eso le dice, ocúpate en tu salvación. Ya hemos ganado la batalla espiritual de la salvación. Ya Cristo ya nos salvó, pero falta ganar las batallas carnales, muchas veces contra el diablo, contra el mundo, contra nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo, mira, cuídate a ti mismo y de la doctrina. Pablo no le estaba diciendo a Timoteo, mira Timoteo, vamos a ir aquí a Primera de Timoteo. Vean lo que dice. Ya me estoy desviando un poquito, aunque eran dos versículos, pero nos vamos a apurar. Primera de Timoteo 4 dice versículo 15. ¿Cómo dice? Ocúpate. Ocúpate. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo, mira, ocúpate en tu salvación. Ocúpate, Pablo. Porque si estamos ocupados en algo, nos va a ayudar en algo, amén. Si no te ocupas en nada, viene el ocio y te va a destruir. Y era lo que Pablo estaba diciendo, mira, ocúpate, porque si no te ocupas, vas a andar de ocioso. 1 Timoteo 4:15, ocúpate en estas cosas. Vamos a, regresen al versículo 13. Entre tanto que voy, ¿qué dice? Ocúpate. ¿En qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, ocúpate en tu salvación. Has sido salvo, pero tienes que estar ocupado. Da un buen testimonio. Lee la Biblia. Ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Vean lo que dice el versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué? En ocuparte en estas cosas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, ¿qué tipo de salvación está hablando acá? Te salvarás. Está hablando una salvación no espiritual. Está hablando una salvación, mira, si te ocupas, te vas a salvar tu ministerio, tu pastorado, el cargo, el puesto que Dios te ha dado, te vas a salvar a ti y a los que te oyeren. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba encargado, era el pastor. De tal manera que un pastor que no se ocupa en la palabra, en la doctrina, en la exhortación, en las cosas de Dios, cae, se descuida, viene el diablo, destruye su familia, destruye su ministerio, destruye su testimonio y pasa a arrasar la iglesia. Ahora, si aquí ciertamente fuera y nos hablara de salvación, entonces entendería, sé, como que dijera, mira, Timoteo, ocúpate en todas estas cosas y entonces te vas a salvar a ti y a los que te oyeren si tú te portas bien. Pero ¿sabes qué? No podemos nosotros, por portarnos bien, salvarme a mí y a salvar a los que me oyeren. Porque cada uno se tiene que salvar por sí mismo. ¿Sí me explico? Ok, entonces, número 3, una obediencia cuidadosa. ¿Por qué cuidadosa? Porque tenemos que ocuparnos, debemos de ocuparnos en la doctrina, en la lectura, en las cosas de Dios, en el servicio a Dios. Y regresando a Filipenses capítulo 2, aquí están algunas de las cosas que Pablo quería que ellos se ocuparan en. ¿En qué? Filipenses 2, no vamos a ver todos los versículos, pero les empieza a dar una lista aquí en el versículo 14. Haced todo sin murmuración. Versículo 16, asidos de la palabra. Y les empieza a decir, miren, no hagan cosas en murmuración, lean la Biblia, acérquense a la palabra, ocúpense en vuestra salvación. Y tenemos que ocuparnos en esto, dice ahí, con temor y temblor. Tenemos que servir a Dios con temor y temblor. Versículo 14, 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay algo que Dios hace en el cristiano que nosotros no podemos hacer. Dios puede crear y Dios puede dar vida, por supuesto, y Dios puede producir. ¿Qué le dijo David a Dios allá en Salmos capítulo 51? Crea en mí, oh Dios, porque Dios puede crear algo en mí. Renueva dentro de mí, dame algo nuevo dentro de mí. Y dice aquí, Dios es el quien produce en nosotros. Entonces, número 4, una obediencia confiada. ¿Por qué? Porque es Dios quien me ayuda. Debo de estar confiado de que Dios es quien me ayuda a obedecer. A lo mejor no quiero obedecer y ya Dios algo me dice que yo obedezca y en mi carne yo no quiero hacerlo. Pero dice ahí, Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Había algo que ellos querían hacer y era, por ejemplo, participar en misiones, dar a la obra misionera, allí en Filipenses capítulo 4. Y Pablo les dice, qué bueno que ustedes no solamente tuvieron el querer, pero también lo hicieron. Entonces, si yo le digo a Dios, ay, sí quiero, como el chapulín, ¿verdad? Sí quiero, sí voy, sí lo hago. Y al final no lo hago. Pastor, pero eso va a estar muy difícil. Ese pecado va a estar muy difícil. Seguir, dejar, obedecer, no lo puedo hacer. Sí, a lo mejor no lo podemos hacer en nuestra propia carne, pero Dios produce en mí el querer dejar y el querer seguir su voluntad. A lo mejor dices, pastor, pero la Biblia dice que yo ame a mi esposa. Y no, pastor, está muy difícil. Sí, pero Dios puede poner en ti el querer amar a tu esposa y el hacer, el que lo hagas realmente, que la ames. Quizás hay algo que me cuesta mucho trabajo. Hay cosas que yo creo que a algunos nos cuesta mucho trabajo y algunas son más fáciles que hacer. Pero en cualquiera que sea eso, puedo llorar y decirle, Señor, mira, tú sabes que para mí me has dado esta orden, este mandamiento, se me hace muy difícil y ya has puesto un querer en mí, pero todavía no lo puedo hacer o todavía no lo puedo dejar. Y dice acá, Dios puede producir el querer como el hacer. El querer es las buenas intenciones. Sí, yo voy, como una hermana me dijo, pastor, ore por mí, porque un día que Dios me dio un trabajo y me paguen mucho y harto dinero, entonces ahora sí voy a dar mi diezmo. Le digo, hermana, ¿y por qué no da su diezmo ahorita? Ay, pastor, es que gano bien poquito. ¿Sí me explico? Si no doy mi diezmo ahorita, no lo voy a dar cuando gane allá los miles de dólares. Pero la hermana tenía buena intención, ¿no? No, sí, yo quiero, pastor, y dar hasta misiones mucho dinero. Casi, casi me decía, pastor, ¿y si gano 100,000 pesos en un mes, a poco no le caería yo mejor? Imagínese lo que haríamos para la obra del Señor. Y a veces ya no es intencionado, una buena intención. A veces nomás es un sueño, ¿verdad? Que nunca va a suceder. Pero unos dicen, no, pastor, yo esto sí, y qué bueno que tiene esa buena intención. Pero Dios no busca cristianos bien intencionados, Dios busca cristianos que hagan la obra de Dios y que obedezcan. Y eso me debe de llevar a una confianza, una obediencia confiada, con confianza de decir, a lo mejor yo no quiero, no puedo, pero Dios es quien pone en mí el querer como el hacer. Y por eso más adelante aquí, Pablo escribe en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ok, pues hasta ahí vamos a terminar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ser obedientes siempre. Ayúdanos a ser obedientes cuando estamos en tu presencia y no. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes cuidando y ocupándonos en hacer tu voluntad con temor y temblor. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes en cuestión de estar confiados de que tú nos ayudas. Ayudas nuestra fe. Y ayudas nuestra incredulidad cuando no hay fe y ayudas aún nuestras buenas intenciones para poder cumplir y obedecer. Y así con ojos cerrados y el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí en esta noche que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí y yo quiero obedecer más a mi Señor? Yo quiero serle fiel a Él y Dios me ha hablado. Aquí está, ¿habrá alguien así? Levantaría su mano. Gracias a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Puede bajar su mano. El piano va a empezar a tocar. Y si Dios le ha hablado, toma unos momentos, ore al Señor, dígale al Señor, Señor, ha habido desde hace mucho tiempo, Señor, el querer. Quiero. Pero no lo he hecho. Quiero ganar almas, pero no lo he hecho. Quiero leer la Biblia 10 capítulos al día, pero no lo he hecho. Quiero orar más, pero no lo he logrado. Quiero participar y hacer más en su obra, pero no lo he podido hacer. Dios es quien produce el querer, pero también Dios nos ayuda para poder hacer. Solamente hay que confiar en Dios, hay que confiar en Él. Habrá alguien que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación y en esta noche quiero entregar mi vida a Cristo. Habrá alguien así, levantaría su mano. Alguien así. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por que nos has salvado, la vida eterna que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Gracias porque podemos obedecerte. Ayúdanos, Señor, a obedecerte mejor. Y si te amamos, Señor, ayúdanos a guardar tus mandamientos. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.